El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Hoy es domingo, día del Señor, y en esta mañana queremos saludarlos y desearles que esa paz que viene de Jesús reine, habite en el corazón de cada uno de ustedes, acompañe a su familia, lo llene de fortaleza y de unidad. Y los invitamos para que en este programa Semilla de Esperanza nos apoyemos en la palabra del Señor, reflexionemos sobre ella y fortalezcamos nuestro deseo profundo de santificarnos cada día más. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 1, versículo 29-39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él le respondió, «Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, reiterándoles nuestro agradecimiento por dejarnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana. Los invitamos entonces a compartir esta reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. La semana pasada veíamos cómo Jesús llegaba a Cafarnaún, predicaba en la sinagoga y expulsaba a un demonio. El texto de hoy nos muestra la continuidad de aquel día hasta la mañana siguiente. En total, Marcos nos ha presentado una jornada en Cafarnaún y en ella las diversas actividades que veremos que hará Jesús a lo largo del Evangelio: predicar la buena nueva, expulsar demonios, curar enfermedades, rezar al Padre en solitario y dar instrucciones a sus discípulos. Evidentemente, Marcos ha querido construir este día para mostrarnos qué hace Jesús. Es como el programa que seguirá a lo largo de su vida. El fragmento de hoy comienza con la retirada de Jesús de la sinagoga a la casa de uno de sus discípulos. Estos son los dos ámbitos en los que Jesús actuará: en público, predicando y liberando del mal a la gente, y en privado, enseñando de cerca a aquellos que ha querido quedarse con él. En la casa de Simón y Andrés, hace Jesús la primera curación de una enfermedad. la escena es muy breve, pero muy tierna. Jesús se acerca a la enferma y la coge de la mano para levantarla. La fiebre desaparece enseguida y ella se pone a servirlos. El servicio es, pues, la conclusión lógica del agradecimiento de haber sido salvado por Jesús, o al menos debería serlo, porque en todo el Evangelio de Marcos no volvemos a encontrar a nadie que sirva a Jesús hasta el final, cuando se habla de las mujeres que observan la cruz y se dice de ellas le habían servido desde Galilea. Un poco antes, en la escena del desierto, Marcos nos había dicho que los ángeles servían a Jesús. Así, la suegra de Pedro acaba siendo como un ángel puesto por Dios para servirle. Una idea muy sugerente.
La escena siguiente, al final del día, nos habla de la gran necesidad de la salvación que tiene el pueblo. Se ha corrido la voz de que Jesús puede hacer curaciones y la población entera va a él, acude a Jesús. En el Evangelio de Marcos encontramos a menudo a la multitud alrededor de Jesús, pero no siempre quedará claro si les interesa su mensaje o solo lo que quieren por el momento es ser curados de sus enfermedades. Al día siguiente, bien por la mañana, Jesús se va a rezar, a orar al Padre. La intensa actividad de Jesús no se sostiene por sí misma. Solo la intimidad con el Padre puede explicar por qué Él nos puede salvar. Jesús no viene por su cuenta, ha sido enviado por Dios Padre para predicar a todos los pueblos. Más adelante será Él quien envía a sus discípulos, a nosotros, a predicar al mundo entero. De esta manera, Marcos nos ha dado las claves más importantes de la figura de Jesús. Anuncia un mensaje nuevo con autoridad. Es capaz de eliminar el mal. Es buscado por unos y otros, pero solo una mujer se pone a servirlo. Vive en intensa intimidad con el Padre y tiene la misión de anunciar la buena noticia por todas partes, por todos los lugares.
Debemos reconocer, estimados oyentes, de otra parte, que hay tres aspectos que llaman inmediatamente la atención en esta lectura, que en la realidad narra curaciones extraordinarias realizadas por Jesús, cuya espectacularidad las opaca. Claro, llama la atención la forma en que cura a la suegra de Simón y la muchedumbre que al atardecer se agolpó a las puertas a los que Jesús curó de sus enfermedades y expulsó a los demonios. Lo vemos todo el tiempo curando enfermos, expulsando demonios. Era inevitable, pues la gente se pasaba la voz y él, al verlos, se conmovía. Jesús no niega el resultado de este poder a quien se lo pide, a quien lo necesita. Pero todos entendemos y tendemos a quedarnos en ello y no captamos el mensaje. Así, los tres aspectos que muchas veces pasan desapercibidos ante lo extraordinario de sus curaciones y sus milagros son: primero, no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Segundo, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Tercero, vayamos a otra parte, les dice, a los pueblos vecinos, para que también allí se predique, pues para eso he salido. Jesús ha sido enviado por el Padre a cumplir una misión. El amor y la bondad han sido derramados y es lógico que siendo Él la encarnación de ellos, se conmueva y empiece a curar a diestra y siniestra, a todo aquel que se lo pide. Pero no es para eso que ha venido el Señor, y Él lo sabe. Eso es lo que les dice muy claramente a sus discípulos, para que también allí se predique, pues para eso he venido.
Sabemos perfectamente que el Señor Jesús alivia las penas y el sufrimiento, y lo hará siempre que acudamos a Él, pero que lo hagamos con fe. Sin embargo, no es para eso que ha salido, sino para predicar, para anunciar. Se trata de enseñarnos para que encontremos el camino, para que no andemos como ovejas sin pastor. ¿Qué es lo que tiene que decirnos Jesús? Este es el centro del Evangelio, de la ley y de los profetas, como Él mismo lo dirá. Que Dios es nuestro Padre, que solo quiere nuestro bien y nuestra felicidad, que nos ama y que debemos también amarle a Él. Esto es lo primero, en primer lugar. Lo segundo es que debemos amarnos los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Eso es todo. Ese es el camino que lleva al Padre, a la vida eterna. Este es el sentido de la vida que debemos comprender. Por eso es que manda a callar a los demonios. No es porque su testimonio en el que debemos creer. Ellos lo conocen perfectamente, pero no es por ellos, ni por su testimonio, ni por sus argumentos engañosos que debemos creer. Los milagros son solo una prueba de su infinita misericordia y de que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Que no hay nada imposible para Dios, que nada puede resistírsele. Sin embargo, no es por su poder que quiere convencernos y salvarnos, sino por la razón. Hemos sido creados libres, pero también hemos sido dotados de inteligencia y de voluntad. Hemos puesto de aplicar nuestra inteligencia para discernir el camino, nuestra voluntad para seguirlo. En completa libertad. En nuestras manos está nuestra propia salvación. De nosotros depende, es nuestra la decisión de seguir o no a Jesús, el camino de la salvación. Como Jesús, reiteramos un poco la oración y pidámosle a Él, a nuestro Padre, que nos muestre el camino y que nos diga muy claramente para qué hemos salido hoy y qué debemos hacer nosotros también para seguir a Jesús con sinceridad, con honestidad y con decisión.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estimados oyentes, una vez más, compartiendo nuestro tema del día con ustedes y agradeciéndoles su sintonía a este nuestro programa Semillas de Esperanza. Hoy vamos a compartir el tema sobre el ministerio de Jesús y la oración. Ministerio de Jesús y la oración es nuestro tema, y Jesús nunca se ha cansado de servir a los hombres. Partimos de esta realidad. Hoy aún sigue siendo el hombre más servidor de todos. Él mismo nos lo dijo: no he venido a ser servido, sino a servir. Pero de vez en cuando Él buscaba momentos de tranquilidad al lado de sus discípulos. Hoy es uno de esos días. Han llegado a la casa de Simón y encuentra a la suegra de este enferma. Jesús, no sabiendo cómo no salvar a un alma más en este día, la toma de la mano y la cura. Parece que Dios, hecho hombre para servir, no quiere hacer otra cosa. El Todopoderoso, el conocedor de los sufrimientos humanos, Él que tanto ha amado al mundo, ¿se iba a quedar tranquilo viendo a los hombres perderse? No. Hay que salvarlos a toda costa. Por eso allí está sirviendo en los momentos de mayor intimidad con sus discípulos. La suegra aprendió muy bien la lección de este día. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. ¿Cuántas lecciones tenemos que sacar de este pequeño acto de donación? Se dice que arrastra más un ejemplo que muchas palabras. Aquí lo tenemos. El ejemplo está claro. Cristo, servidor de los hombres, para salvarlos. Aunque haya pasado toda una tarde de enseñanzas con sus discípulos, Él al atardecer sirvió a los demás para darles la vida y que la tuvieran en abundancia. No solo actuó en este pueblo, sino que su amor se extendió durante su vida terrena a los judíos, pero ahora sigue haciendo el bien a través de un ejemplo de uno de sus consagrados, a través de la oración abnegada de todos los días de una madre de familia. A la sencillez de oración y de corazón de un jovencito que hace un acto de amor para con el viejito que está cruzando la calle. Él actúa hoy de muchas formas en el mundo y principalmente a través de la oración.
Hay muchos, a muchos cristianos les cuesta la oración, rezar. En lugar de ser un momento de alegría, de deleite, la oración se les ha tornado, se les ha convertido en una carga pesada que no les trae la libertad que la Biblia dice que experimentan o que experimentamos cuando estamos unidos en intimidad con el Señor. Esto se debe a que aún no hemos comprendido la esencia y el propósito de la oración. Para entenderla un poco debemos analizar el lugar que el Señor Jesús le asignó en su vida y en su ministerio. La oración se hace mucho más interesante cuando miramos que Jesús la practicaba sin cesar, lo hacía con mucha frecuencia. Para él era fundamental porque buscaba restaurarle el género humano, los derechos perdidos por su desobediencia en el jardín del Edén, el primer hombre y la primera mujer. Antes de comenzar su ministerio como tal, Jesús pasó 40 días y 40 noches en oración y en ayuno, en comunicación directa con su Padre Dios, en el encuentro íntimo para fortalecer y luego así enfrentar la vida pública, el camino de la cruz.
Y vemos que al iniciar su ministerio, Cristo Jesús lo hizo dependiendo de su comunión con el Padre. Leemos en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar muy desierto y allí oraba. En la escogencia de sus discípulos, pasó toda la noche en oración. Nos dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6:12-13. A la mitad de su ministerio, después de alimentar milagrosamente a los 5,000, leemos en Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Solía pasar largos tiempos de oración en lugares solitarios, como nos dice Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Al final de su ministerio terrenal, vemos también que Jesús ora. Lucas nos dice lo siguiente: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos: oren que no entren en tentación. Lucas 22:39-40.
Y queridos oyentes, es muy fácil encontrar todo este proceso de la vida de Jesús acompañado de una profunda oración en comunicación directa con su Padre Dios. Aún en el mismo momento de la cruz, Jesús oraba en el Evangelio de San Lucas, versículo 23, capítulo 23, versículo 34, nos muestra justamente esta oración cuando Él dice, todo está consumado. Esta frase la encontramos en Juan 19, 30. Y sin embargo, su muerte no marcó el fin de su ministerio de oración. En Hebreos 7, 25, nos dice que el ministerio de Jesús en el cielo hoy es de intercesión, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por cada uno de ellos. El ministerio continuo de Jesús en el cielo es de oración. Mientras estuvo aquí en la tierra, nos mostró que para él la oración es fundamental, es prioritaria. Levantándose muy de mañana, como lo decía ahora el padre Fernando, siendo aún muy oscuro, él salió a orar. Marcos 1:35. Si usted lee los versículos anteriores, notaría que Jesús estuvo en su ministerio hasta altas horas de la madrugada en el pueblo de Cafarnaún en oración. Marcos 1:32. Sin embargo, madrugó a orar por lo propietario que le era esa oración. Era propia del ser de Jesús, el encuentro con su Padre Dios. ¿Será que la oración y el deseo de estar en intimidad con Dios ocupan el primer lugar en el corazón de cada uno de nosotros? Si somos de los que madrugamos a orar, pueda que muchos madruguen a hacer tantas cosas, pero casi nunca a orar. Con mi alma te he deseado en la noche, y tanto que madure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Isaías 26:9. Somos nosotros quien determinamos cuánto nos interesa el Señor. Creo que uno desea estar donde está su enamorado. Y cuando de verdad amamos a Dios, desearemos estar siempre con Él. El grado de prioridad determinará la intimidad, la amistad, el conocimiento y el amor que tenemos hacia nuestro Dios.
Hemos considerado que la oración para Jesús era prioritaria, pero también esa oración es insustituible. Él fue a un lugar desierto y allí oraba. La oración en Jesús era una disciplina. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, nos dice Marcos 1:35, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y puesto de rodillas, oró. O sea que la oración para Jesús era una disciplina, no era solamente un añadido. Pero también la oración era el eje y motor de su visión. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos allí también, porque para eso he venido. O sea que el eje, el motor de la visión de la oración era también el eje de que movía a Jesús a obrar en su ministerio, lo que hacía comprender que no todo lo bueno era bueno. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que prediquemos también allí. En estos otros lugares tenía mucho por hacer y percibió que irse era muchísimo mejor que quedarse con los que lo buscaban. Estar con ellos era bueno, pero irse a otros lugares a predicar era mucho mejor. Toda vez que nos mantengamos en la línea con Dios por la oración, el Señor nos mostrará que no todo lo bueno es bueno y que Él siempre nos guiará a hacer lo que es mejor para el reino y para el desarrollo de lo que espera que hagamos nosotros.
El Espíritu Santo es quien mueve nuestras vidas a la oración. Cristo Jesús nos ha dado el Espíritu Santo para capacitarnos cuando oremos. El primer interesado en que oremos es el Espíritu Santo, a quien el Señor Jesucristo envió para que nos ayude, para que nos ayudara en ello, a la oración, y nos condujera por el sendero de la victoria espiritual y ministerial. El Espíritu Santo cumple a cabalidad su misión, guiándonos a una profunda intimidad con el Padre por medio de una vida disciplinada en la oración. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace esta oración? El Espíritu Santo hace nacer dentro de nosotros el deseo de la oración. Segundo, mientras obedecemos, el deseo madruga dentro de nosotros y se mueve a un nivel de santa disciplina. La oración ya no será una rutina, sino una disciplina, algo que hace parte de nuestra vida, algo de lo cual nosotros nutrimos, alimentamos nuestro espíritu, nuestro deseo profundo de continuar unidos a la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro acontecer eclesial y vemos cómo el Papa clama para que este 2015 sea un año de paz, de una paz duradera entre todos los pueblos. En sus palabras posteriores al rezo del Ángelus en la solemnidad pasada de Santa María, Madre de Dios, el Papa pidió que el nuevo año sea un año de paz. Buen año a todos, dijo, que sea un año de paz en el abrazo del cariño del Señor y con la protección de María, la Madre de Dios y Madre nuestra. Que este deseo del Papa se convierta para nosotros en una realidad, que seamos instrumento de paz en nuestro mundo para que el mundo crea y creyendo alcance la salvación.
Sí, vamos a unirnos a este deseo profundo del Santo Padre, que es también seguramente y con certeza el deseo de todos nosotros los que queremos vivir en paz, pedir al Señor para que nos regale la paz interior y luego que todos podamos disfrutar en un mundo lleno de armonía, en un mundo lleno de felicidad.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.